¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina, el mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la radio pública argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz. También nos pueden escuchar a través de internet en nuestra página rae.com.ar. Mi nombre es Fernando Farías y les voy a presentar este programa en castellano, en el que hoy vamos a ponernos en contacto con Fabián Codevila, del área deportes de Radio Nacional, para conocer las últimas novedades. También vamos a compartir un informe realizado por la productora de RAE, Silvana Avellaneda, sobre una entrevista con uno de los epidemiólogos que aconsejan al gobierno nacional sobre la pandemia. Y como siempre, una nueva edición del suplemento de actualidad DX a cargo de Arnaldo Slain para todos nuestros amigos del diexismo y los amantes de la onda corta. Les recordamos que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico, es la forma más efectiva, más fácil, y allí pueden enviar, además de mensajes, los tradicionales informes de recepción de los diexistas. La dirección es qslrae@gmail.com y continuamos respondiendo los informes de recepción con la tarjeta centenario de RAE con motivo del primer siglo de la radiofonía argentina que estamos conmemorando durante todo este 2020. Vamos a comenzar con algo de música que tiene que ver con una historia de actualidad. Hace algunos días falleció el dibujante Quino, cuya creación Mafalda es conocida en todo el mundo hispanoparlante. Bueno, Mafalda fue publicado durante unos 9 años, entre 1964 y 1973, en una serie de publicaciones de Buenos Aires, y ese personaje y su grupo de amigos, Mafalda era una niña, por si no lo leyeron, bueno, yo calculo que los oyentes del programa en castellano, en América Latina, en España, en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo en donde hablen español, seguramente habrán por lo menos visto y saben cómo es Mafalda. Bueno, para los que no y se están enterando por primera vez de la existencia de este personaje, les digo que ha sido una parte fundamental, es una parte fundamental de la cultura de los argentinos. Mafalda, una niña en edad de escuela primaria que vive en Buenos Aires. Si bien la ciudad de Buenos Aires no es mencionada en ningún momento en estas tiras, Y que tiene un grupo de amigos, cada uno con sus características. Tenemos a Miguelito el soñador, Manuelito el comerciante y capitalista, si se quiere. Susanita, un poco frívola, lo único que le interesa es casarse, tener hijos. Mafalda es, por su parte, una niña muy politizada o muy preocupada también por las cuestiones del mundo, por los problemas del mundo. En aquel momento, década del 60, Guerra Fría, conflictos raciales, la guerra de Vietnam, todas estas cuestiones a Mafalda la preocupan mucho y ella da su opinión en esas tiras que creó Quino, que es el apodo o el nombre artístico de Joaquín Salvador Lavado, un dibujante caricaturista nacido en la provincia de Mendoza en 1932, que falleció este pasado 30 de septiembre y que es seguramente una de las mayores pérdidas en muchos años para la cultura de la Argentina. Todos los argentinos, todas las argentinas, son muchísimos argentinos, compartieron en redes sociales sus tiras favoritas. Fue realmente masivo. Y es porque, sobre todo Mafalda, pero no únicamente Mafalda, marcaron y sigue marcando la vida de muchísima gente en este país y en otros de habla hispana. Una de las características de Mafalda, y que tiene que ver con la canción que vamos a poner ahora, es que era fanática de los Beatles. She loves you, yeah.
You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday, yeah. It's you she's thinking of, and she told me what to say, yeah. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She said you heard. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.
Prácticamente no necesita presentación. The Beatles, She Loves You, en RAE Argentina al Mundo.
Omar Suet es doctor en medicina, especializado en infectología y también el asesor más joven del comité de expertos que consulta el presidente Alberto Fernández para enfrentar la pandemia en Argentina. Suet conversó con RAE Argentina al Mundo. En un primer momento nos explicó cuáles son las perspectivas de evolución de la pandemia en Argentina, si se tiene en cuenta que en varias provincias la reaparición de casos provocó la vuelta a la fase 1, esto es, a la extrema prevención y aislamiento.
Somos bastante cautos en ver cómo viene la pandemia. Vemos que en AMBA, que es el distrito más grande, la ciudad y la provincia, los casos parecen estar empezando a aflojar, la meseta parece empezar a bajar, pero tenemos una gran cantidad de provincias que tienen una situación bastante grave y que están poniendo la condición del país también en peligro. Digo en peligro porque estas provincias tienen sistemas de salud que son obviamente con mucho menos infraestructura que ambas y por tanto son mucho más lábiles a la saturación. Algunas provincias como Salta y Jujuy han tenido desborde de su sistema sanitario. Y en ese sentido es muy importante que la comunidad tome conciencia de que en algunas situaciones va a ser necesario una fase 1 estricta. El impacto en el país ha sido disímil, hay lugares que han estado abiertos hasta hace muy pocos, hay lugares que han estado cerrados como el AMBA, aunque se ha ido flexibilizando cotidianamente.
Suet es presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, SADI, por sus siglas en español. Y por ese rol lo convocaron desde el Ministerio de Salud de la Nación para ser asesorados ante la pandemia del coronavirus. El médico realizó un doctorado en España y fue asesor regional en la Organización Panamericana de la Salud con sede en Washington, Estados Unidos. De acuerdo a su experiencia, explicó a RAE Argentina al Mundo cuál es el impacto de esta pandemia en el país, más en medio de las voces críticas por estos 6 meses de medidas de aislamiento preventivo que adoptó Argentina y que se extenderán, en principio, hasta el 11 de octubre.
Bueno, la situación que vemos en todo el mundo nos alerta de que tenemos que seguir cuidándonos. Esto no está resuelto, en ninguna parte del mundo está resuelta, porque las tasas de ataque del virus en la población general han sido limitadas, por suerte, por el esfuerzo que ha hecho la gente. Entonces tenés ciudades grandes como Nueva York, donde la situación ha sido terrible, donde tienen solamente un 20% de serología positiva, y en Argentina, en la mayoría de las ciudades, es mucho más bajo que eso. Entonces tenés un montón de pool de susceptibles que se van a infectar si se relajan las medidas, ¿no? Y eso es lo que sostiene que en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, haya quedado una tasa muy alta de transmisión, un número muy alto de casos, a pesar que esté estable. Por eso hay que continuar con las medidas de prevención, sobre todo hoy, el día de la primavera. Hay que pedirle a los chicos que tengan muchísimo cuidado, porque los chicos, los jóvenes, son los que transmiten la infección después a sus familiares mayores. Entonces, no recordarles que si van a salir, si van a tener actividades, no salgan si tienen síntomas respiratorios, y si salen, cuando no estén en contacto con personas mayores de 65 años durante las próximas 2 semanas de la salida o del encuentro con personas con las cuales no conviven, sobre todo si no respetaron bien el código de estar a 2 metros de distancia con barbijo, para evitar justamente contagios entre gente que pueda ser asintomática.
Finalmente, Omar Suet señaló por qué sanitariamente es importante para el país los cuidados y prevenciones en los términos actuales que se desarrollan en todo el territorio. Al margen de las marchas y las voces críticas anti-cuarentena y anti-medidas que se suceden en todo el país.
Novedades más importantes que hemos conocido es que, por ejemplo, este brote, esta segunda ola en Madrid, se debió justamente a la gran actividad nocturna en la ciudad. Entonces, por eso se han cerrado bares y restaurantes, porque en algún momento se había autorizado hasta el uso de las instalaciones adentro, digamos, de las instalaciones, y esto es lo que facilitó un montón la transmisión, ¿no? A diferencia de otros lugares como Nueva York, que por ahora sigue teniendo prohibida el uso de mesas y dentro de los restaurantes, de las instalaciones. Por eso creo que es importantísimo, sobre todo ahora, si en Ciudad de Buenos Aires se plantea la apertura de terrazas, que haya un control del gobierno de la ciudad justamente de estas terrazas, para que sean realmente terrazas y estén al aire libre, y no que usen otras partes de los locales o que excedan la cantidad de personas permitidas que ha dispuesto la ciudad. Y eso es una medida que va a tener que controlarse, porque dentro ya de los lugares va a ser más difícil el control, como si lo puede ser ahora en las mesas en la calle. Cuidarnos todos, contribuir cada uno desde la solidaridad, ayudar al que está con más problemas, seguir poniendo el hombro en el día a día, en el trabajo de cada uno, no ir a trabajar si tiene uno el mínimo síntoma, contribuir también a disminuir la tensión, a disminuir el malestar, a cerrar la grieta entre todos nosotros, y exigirle a nuestros gobernantes, del color político que sean, que se sienten, que hablen, que tengan un plan común y que tomen las decisiones de salud pública que tengan que tomar cuando las tengan que tomar, y no duden en tomarla por miedo a que los critiquen o que la gente nos considere de uno o de otro bando o de uno u otro tinte político, ¿no? Que eso es una de las cosas que estamos bastante preocupados, que está influenciando a los decisores en tomar decisiones que deberían ya haberse tomado y no se están tomando.
Para RAE, Argentina al Mundo, presentación y producción, Silvana Avellaneda. En página web, Julián Cortés.
¿Cómo están ustedes, amigos de Actualidad de X.com.ar? Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa, en el cual vamos a compartir un sinnúmero de informaciones vinculadas con el mundo de la radiodifusión. Quiero aprovechar cada minuto de este espacio porque hay muchas noticias para compartir con todos ustedes. Vamos a arrancar nuestro micro de hoy con algunas noticias vinculadas con el mundo de la onda corta, en particular con emisoras clandestinas. La península coreana siempre tiene muchísima actividad en esta materia y desde el norte y desde el sur distintas emisoras de radio difunden programas de carácter propagandístico tendientes a desmoralizar a los ciudadanos de arriba o de abajo del paralelo 38, de infundir sus puntos de vista acerca de los regímenes políticos que gobiernan cada uno de los países. Y en esta guerra radiofónica hay dos emisoras muy importantes que desde hace muchos años transmiten hacia uno y otro lugar del mítico paralelo 38. Eco de Esperanza es una de las emisoras de las cuales estamos hablando, transmite desde Corea del Norte y lo hace de 0 a 04 UTC en 4.885 kHz en idioma coreano, alternando esta frecuencia con la de 4.890 kHz. También opera en el mismo horario de 0 a 4 UTC en 6.250 kHz, siempre en idioma coreano, alternando esta frecuencia con la de 6.255 kHz. Finalmente, en el mismo segmento horario, lo hace en la frecuencia de 9.100 kHz y esta QRG la va alternando con 9.095 o 9.105 kHz respectivamente. Estas diferencias de frecuencia se dan básicamente para eludir el jamming, que es decir, la interferencia provocada por el otro país. Y si hablamos del otro país, me voy justamente a Corea del Sur, porque emplea las 24 horas del día, con lo cual ustedes pueden intentar la escucha en aquel segmento horario más adecuado para la captura de emisoras de Oriente Extremo, de 0.24, repito, en 3.480 kHz, en 3.910 kHz y 3.930 kHz, en 4.450 kHz y finalmente en 6.520 y 6.600 kHz. Todas las transmisiones son lógicamente en idioma coreano y se irradian con 50 kilovatios de potencia. Particularmente les puedo recomendar el segmento que va desde las 09 hasta las 11 u 11.30 UTC para cualesquiera de estas dos emisoras, por lo menos aquí en la región del Río de la Plata. Hay una emisora que se considera básicamente clandestina, que transmite en idioma farsi y sale de 02 a 14 UTC en 11.550 kHz. Presumiblemente estos programas se irradian en idioma farsi desde Yerevan, Armenia, y se llama esta estación Radio Irán Internacional. Es una estación irregular que muchas veces sale al aire. Yo durante el pasado fin de semana no la pude captar, pero es bueno que conozcan su existencia y su frecuencia nominal de 11.550 kHz para intentar su captación. La Cachemira o Kashmir es una región enclavada entre India y Pakistán y que está en permanente disputa desde hace décadas entre estas dos potencias del continente asiático. Hay una emisora clandestina, presumiblemente operando en 6.030 kHz de forma permanente. Yo no la he podido captar desde la región del Río de la Plata, pero desde las 02.30 a 03.30 irradia sus programas, insisto, en principio todos los días con 100 kilowatts de potencia. El idioma que emplea Voice of Kashmir es justamente el idioma que se habla en esta región convulsionada, el kashmiri. Al-Azm Radio es una estación que emite presumiblemente desde Jeddah, en Arabia Saudita, con transmisiones dirigidas a diferentes regiones del Medio Oriente, especialmente para Yemen. 03 a 07 UTC es el esquema en el cual se la puede captar en la frecuencia de 11.745 kHz. Jeddah es una de las dos ciudades más importantes de Arabia Saudita, junto con Riad. Hago esta mención fundamentalmente porque no se sabe con certeza si realmente transmite desde Jeddah, que es lo que presumimos que hace, o si lo hace desde la propia capital del Reino de Arabia Saudita. Y finalizo este pequeño resumen de captaciones y sugerencias para intentar escuchar emisoras clandestinas, recordándoles que Republic of Yemen Radio es la otra emisora clandestina que transmite desde Jeddah o desde Riyadh, también desde el Reino de Arabia Saudita, con transmisiones dirigidas a la muy convulsionada República de Yemen. Republic of Yemen Radio emite en idioma árabe y transmite de 03 a 23 horas en 11.860 kHz, otra frecuencia de la banda de 25 metros, en la cual pueden captar esta transmisión especial destinada a este país enclavado sobre el Mar Rojo. Y vamos a pasar a noticias de nuestro país. Tenemos muchas informaciones para compartir. Vamos a aprovechar cada segundo de nuestro programa. El Ente Nacional de Comunicaciones es el organismo regulador del área en la República Argentina. Y justamente ha lanzado una plataforma transmedia conmemorativa del centenario de la primera emisión radiofónica de Argentina y el inicio de las transmisiones regulares de radio a nivel mundial. El sitio se llama www.radio.gob.ar. Se propone custodiar la memoria histórica y rendir homenaje a uno de los principales medios de masas del siglo XX. En este sentido, esta experiencia transmedia llamada 100 años de Radio Argentina propone un recorrido por eventos de la historia social, política y cultural a partir del protagonismo de la radio como medio gravitante de comunicación. El proyecto abarca diversos aportes orientados a todos los públicos y permite interactuar con él desde los hogares, contando historias, aportando datos históricos o navegando sus galerías con imágenes que van de los años 20 hasta la actualidad. Incluye además 100 biografías con las voces de actores, actrices y locutores históricos de nuestro país. Esta plataforma es una herramienta didáctica y dinámica, concebida como memoria en construcción con participación del público, que, dicho sea de paso, amigos, les quiero contar que estará vinculada al Museo Postal Telegráfico y de Telecomunicaciones, que tiene su sede aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y complementa el Museo del ISER, del Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión, que ofrece una comprensión histórica, social y cultural de los medios de comunicación. Mediante diversos abordajes, 100 años de Radio Argentina permite atravesar épocas y acontecimientos trascendentales en los cuales convivieron los días felices con los dramas y tragedias de la historia. La propuesta pretende establecer una relación duradera de los públicos con el museo, no solo desde el rol de espectadores, sino también de productores en función de sus opciones de educación y entretenimiento, para que se conviertan en usuarios activos y se fortalezca la relación de la comunidad con su memoria histórica. Les repito, el sitio es www.radio.gob.ar. Amigos, estamos en actualidadx.com.ar por RAE Argentina al Mundo y les recordamos que esperamos con mucho interés todos sus informes de recepción que pueden ser enviados a la dirección electrónica qslrae@gmail.com y serán verificados con cualesquiera de las dos tarjetas QSL de las cuales dispone nuestra emisora. qslrae@gmail.com y sus reportes pueden ser enviados con un breve archivo de audio de no más de 2 minutos que nos permitirá entender de qué manera llegan a sus hogares nuestras transmisiones o bien directamente con un relato de unos 20 minutos de lo que han escuchado. Todos los informes de recepción correctos serán verificados con nuestra tarjeta QSL. Esperamos con mucho placer que nos envíen su correspondencia a esta dirección electrónica, que lo repito nuevamente, es qslrae@gmail.com. Y en este segundo segmento de nuestro programa vamos a repasar algunas informaciones acaecidas en América Latina. Comenzamos por Bolivia. La Cámara de Diputados del vecino y hermano país aprobó el proyecto de ley que otorga un plazo excepcional hasta el 26 de febrero del año 2021 para que los operadores de radiodifusión puedan concluir su renovación de licencias. Inicialmente el plazo estuvo fijado hasta el 30 de abril pasado. Sin embargo, debido a que Bolivia se vio afectada por la expansión de la pandemia del COVID-19 o coronavirus, muchas radioemisoras no pudieron concluir el trámite. A consecuencia de esta pandemia, y un mes antes de la conclusión del trámite, el gobierno emitió el Decreto Supremo 4196 que declaró la emergencia sanitaria nacional y la cuarentena, que luego fue ampliada y continúa en vigencia en todo el territorio nacional boliviano. El proyecto de ley se apoya en el principio constitucional de igualdad de oportunidades para proponer la ampliación del plazo de manera excepcional. Así, con esta norma, los operadores de radiodifusión contarán con un plazo adicional para poder realizar estos trámites. ¿Y qué les parece si continuamos en la siempre activa y en la muy interesante región andina y vamos a pasar al Perú? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC, autorizó al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú la prestación del servicio de radiodifusión por satélite con finalidad educativa. De esta manera, en el marco de su rol rector de las comunicaciones en el Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones continúa sumando esfuerzos para priorizar la expansión de los servicios de radio y televisión, sobre todo en las zonas rurales y más alejadas del territorio nacional. El mencionado servicio permitirá a miles de familias que carecían de conexión a acceder a las señales de radio y de televisión del canal del Estado para que a través del sistema satelital, que requiere la implementación de una antena, un decodificador y algunos accesorios adicionales en el caso de la radio, puedan acceder a toda la información que se origina para cubrir temas educativos e informativos dentro del territorio peruano. Esta medida es el punto de partida para elevar la expansión de los servicios de radiodifusión en las zonas que no cuentan con servicios de telecomunicaciones. Como sector, el MTC está enfocado en brindar las facilidades que permitan llegar a más centros poblados lejanos y así expandir el alcance de la llegada de los medios de comunicación del Estado, sobre todo en un contexto donde resulta prioritario mantenerse comunicados y conectados, ya que Perú, por supuesto, como toda nuestra América Latina, está afectada por el COVID-19. Es importante resaltar que los canales públicos con estos servicios satelitales contarán con una cobertura al 100%, y en esta línea de ideas el Instituto de Radio y Televisión del Perú podrá brindar su señal a todos los rincones del territorio nacional, priorizando las zonas que no cuenten con servicios de telecomunicaciones. El Ministerio precisó que con esta habilitación legal ahora corresponde al Instituto de Radio y Televisión del Perú definir los plazos de implementación técnica, así como la estrategia más adecuada para definir los puntos a ser conectados con la participación de todos los sectores involucrados. Y les vuelvo a repetir, amigos, de esta manera, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú y el Instituto de Radio y Televisión del Perú toman a su cargo la difusión de los contenidos educativos, culturales y también noticiosos, cumpliendo una labor fundamental promoviendo la igualdad de condiciones y de oportunidades y el acceso a la información para toda la población. ¿Y qué les parece si nos vamos hacia el norte, vamos a México, ya en la América del Norte, para contarles que continúa una batalla legal muy dura entre diferentes grupos mediáticos en este país? Esto es porque los propietarios del grupo Prisa de España, propietaria del 50% de la estación W Radio y que tiene un fuerte interés también en el grupo Radiópolis, ha ingresado en una etapa de gran litigio dentro de los tribunales de México. Cada una de las firmas aduce tener la mitad del capital accionario de las respectivas empresas y los propietarios de la otra mitad afirman justamente que la inversión que han realizado les corresponde. Esto ha motivado, por supuesto, que haya una lucha jurídica de envergadura en donde Prisa señala que ha decidido llevar a cabo las acciones judiciales necesarias para preservar el adecuado funcionamiento de Radiópolis. De todas maneras, el otro grupo justamente sostiene que es fundamental recuperar el control pleno del paquete accionario para poder realizar las inversiones prometidas y justamente poner en valor los contenidos de las programaciones de todas las emisoras de estos grupos importantísimos dentro del enclave mexicano de comunicaciones, porque realmente México es uno de los países con mayor concentración de medios de toda América Latina. Y estábamos en México y nos vamos a tomar un avión imaginario que nos lleve por el Mar Caribe y nos deposite en la bellísima República Dominicana, que tal cual les había anticipado la pasada semana, vuelve a ser noticia, porque el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Indotel, cerró 3 nuevas emisoras ilegales, con las cuales se suman a otras 4 anteriormente que fueron confiscadas y cerradas dentro de la presente gestión. Esto es con miras a afianzar la política de saneamiento del espectro radioeléctrico del país. Yo algo les anticipé la pasada semana y se los ratifico en este programa, porque el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Nelson Arroyo, informó que en esta ocasión fueron cerradas las emisoras Contenta FM y Zainagua FM, ambas operando en San Cristóbal, en las frecuencias de 94,3 MHz y 91,1 MHz respectivamente. Y también fue cerrada Extrema FM, que salía al aire desde la localidad de Cotoguí. En los operativos de clausura de las frecuencias, en este caso de 87,9 Extrema, se aplicó con suma rigurosidad la normativa vigente, porque se dispuso inclusive la incautación de los equipos utilizados por Extrema FM. El funcionario, me refiero a Arroyo, ha advertido que uno de los principales pilares de su gestión será llevar al espectro de comunicaciones a la legalidad, corrigiendo las distorsiones que hay en todo el segmento que va desde los 550 a los 1700 kHz en amplitud modulada y desde los 87,5 MHz y hasta las 108 MHz en la frecuencia modulada. Quiero irme un poquitito más atrás en esta información y recordarles que previamente el Indotel había clausurado otras 4 estaciones. FM del Pueblo, que operaba en la frecuencia de 88,3 MHz, Radio Maimón en 87,9 MHz y las emisoras que transmitían desde las frecuencias de 91,5 MHz y 87,7 MHz en los municipios de Maimón y Piedra Blanca. Esto es en la provincia Monseñor Nouel. Finalmente, quiero cerrar esta información diciéndoles que la realización de estos operativos de clausura de emisoras ilegales continuará en todo el país como parte de las disposiciones adoptadas por el presidente del Indotel, vuelvo a recordarles, el señor Nelson Arroyo, para hacer cumplir rigurosamente las facultades conferidas al órgano regulador con miras a asegurar una gestión eficiente del espectro radioeléctrico y la adecuada prestación de servicios de telecomunicaciones en condiciones de competencia en todo el territorio nacional. Y la última parte de actualidaddex.com.ar va a estar destinada a repasar las noticias más relevantes del mundo de la radiodifusión en el resto del planeta. Vamos a empezar en el Vaticano, ya que recientemente se celebró la fiesta de San Gabriel Arcángel, patrón de las telecomunicaciones, y con una tradicional ceremonia de honores conferida a los empleados del Departamento del Vaticano, se celebraron los más de 10 años de numerosos programas que la Radio Vaticana está realizando con el apoyo de todo un sistema nuevo de producción de contenidos que se llama Vatican News. La homilia fue realizada por el secretario del Dicasterio de Telecomunicaciones, Monseñor Lucio Adrián Ruiz, en una misa celebrada en la iglesia de la Trasportina, en el cual se centró el significado de la misión de los que trabajan en este dicasterio de comunicaciones. Y aunque la pandemia se hace sentir duramente en Italia nuevamente, con una segunda vuelta de casos que está afectando incluso a ciudadanos del Vaticano, y si bien la presencia de esta celebración eucarística fue algo más distante, la realidad es que no faltó la participación también expresada por las voces del coro, compuesto por los mismos empleados de diferentes nacionalidades que hacen posible los contenidos de Radio Vaticana. Me parece muy interesante esta información para que ustedes vean cómo esta emisora internacional de ondas cortas, y por supuesto que utiliza todas las nuevas tecnologías de la comunicación, permite una actividades conjuntas de los miembros de los diferentes sectores, no solamente realizando los programas, sino también conformando un coro, que, bueno, por supuesto, tuvo plena actividad en esta celebración. En la vida de Radio Vaticana, Vatican News cumple una función fundamental actualmente en la producción de contenidos. Se recordaron en esta oportunidad muchos programas que han hecho a la historia de esta casi histórica emisora vaticana. Se han entregado placas conmemorativas por el 80º aniversario del programa destinado a Lituania y Portugal, y se ha recordado el 70 aniversario de los programas que se producen para Bielorrusia, China, el África de habla inglesa y el África de lengua francesa. El programa vietnamita de Radio Vaticana, por otro lado, está celebrando actualmente su 40 aniversario y también recibió un importante reconocimiento en esta celebración. Lo de Radio Vaticana es realmente llamativo porque es una historia que se entrelaza con la de los pueblos que día tras día han dado y dan su servicio a la Iglesia, al Papa y a su misión. La función de Radio Vaticano es fundamental porque apoya el anuncio del Evangelio con un compromiso y trabajo que ha representado también en el pasado, pero también hoy día en el presente, para muchos pueblos, muchos países, la posibilidad de seguir la misa y recibir una formación cristiana permanente. ¿Qué les parece si continuamos en Europa? Más precisamente nos vamos a Gran Bretaña con una noticia que a mí me pareció interesante, más que nada entre pintoresca y útil para todos aquellos que bregamos por conseguir material interesante en diferentes sitios de onda corta. Justamente porque crear contenido no es barato y la primera barrera que muchos creadores encuentran es la necesidad de obtener material gratis o con una licencia de libre uso para evitar reclamos por derechos de autor o el tener que incrementar su presupuesto. Para los realizadores de producciones en video, de audio, en especial aquellos que, por ejemplo, se encuentran en la universidad y quieren experimentar, la BBC de Londres ha liberado y creado una colección de más de, escuchen bien, 16.000 registros, que son efectos de sonido que pueden ser descargados sin costo. Todos estos archivos están en formato WAV, que pueden ser descargados sin costo alguno. Eso sí, si ustedes tienen planeado utilizarlo para algún proyecto comercial o para el video de una compañía privada, lo mejor es que busquen en otro lado. Esto pues el contenido fue liberado con licencia REMARC, lo que significa que solo pueden ser usados para propósitos educacionales, personales o de investigación. Esto es realmente muy interesante y muy importante. Se trata de un archivo francamente muy, muy completo. Los sonidos que ustedes pueden encontrar son específicos para diferentes programas que puedan realizar. Pueden escuchar sonidos que nos llevan a un bosque tropical en el este de África en la noche, o un aplauso en medio de una competencia de lucha libre. Todos los sonidos que la mayoría de ustedes pueden buscar para sus programas de radio que puedan realizar en un ámbito no comercial, los pueden encontrar en esta verdadera librería de efectos de sonidos gratis. Por supuesto, gracias a la BBC, que también categorizó y añadió etiquetas a cada uno de estos sonidos, los cuales los hacen muy fáciles de encontrar y que, por supuesto, están a disposición de todos aquellos que lo quieran emplear sin fines comerciales. Y no nos vamos a ir muy lejos de Gran Bretaña, vamos a compartir la última noticia de nuestro programa de hoy, yendo a España, porque la radio en España afronta uno de sus periodos más duros, con sus ingresos cayendo en picada y con la necesidad urgente de recortar costes para asegurar su viabilidad financiera. Las fuentes consultadas por la empresa Invertia indican que España está ante una coyuntura nunca vista, en la que el actual modelo en comunicaciones carece de sentido y que se deben realizar cambios de manera urgente. Todos los pilares que llevan sosteniendo la radio durante casi un siglo corren el riesgo de desaparecer. La emisión en directo, la cobertura de las informaciones, la necesidad de técnicos y reporteros sobre el terreno, todo esto lleva y conlleva muchos gastos. Nada volverá a ser como antes y el coronavirus ha acelerado estos cambios capitales. Todo esto se da en medio de una de las peores crisis económicas para Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y en este contexto, las principales emisoras de España barajan importantes ajustes, recortes y también despidos para el año 2021. Casi todas las emisoras de radio de España se encuentran bajo planes sociales de reducción de salarios, pero la situación va empeorando, lo que les obliga a emprender una segunda oleada de ajustes que se podrían llevar consigo a parte importante de las plantillas. En este escenario, las grandes cadenas son las más afectadas porque tienen muchísima mayor inversión realizada, pero también las emisoras regionales. Lo cierto es que todas las estaciones están perjudicadas y en una situación grave. En términos individuales, las estaciones de radio solo han hecho públicos los resultados del primer trimestre, las cuales no tienen todavía el primer impacto fulminante del COVID-19. Pero se sabe perfectamente que en esta segunda y tercera parte del año, segundo y tercer trimestre del año, la mayoría de ellas, por ejemplo la COPE, confirmó un descenso en las ventas de marzo del 35% respecto al mismo mes del año anterior y que acumularon en el primer trimestre del año un descenso del 19% interanual, lo cual se agravó en el segundo y tercer trimestre de este año. Por su parte, las propietarias de Onda Cero y Europa FM alcanzaron en el primer semestre del año 2020 unos ingresos netos e inferiores prácticamente en un 50% a los obtenidos en el primer semestre del año 2019, un desplome realmente llamativo. Con estos números, las cadenas tienen en marcha planes de ajustes desde hace meses, bajo la promesa que recuperarán los recortes cuando la pandemia del COVID-19 remita. A comienzos del confinamiento, COPE negoció una rebaja salarial por parte de los trabajadores y en la cadena SER se aprobaron en mayo suspensiones de jornada a 256 empleados de las mismas. Pero todo esto no es suficiente, hay más. Las fuentes consultadas por Invertia indican que el impacto en el segundo semestre será mucho peor del esperado por culpa de los rebrotes y las malas perspectivas macroeconómicas si es que hay nuevos confinamientos, lo cual se está observando actualmente como una regla que se está produciendo en España y en otros países europeos. Lo cierto es que distintas fuentes consultadas indican que la nueva normalidad, que amenaza con convertirse en la normalidad a largo plazo, deja una serie de puestos en las emisoras que ya no tienen utilidad. Es el caso de muchos técnicos y periodistas que se desplazaban habitualmente a los eventos deportivos, por ejemplo. Con las restricciones de la COVID, solo permiten la entrada de un profesional por medio de los campos de fútbol y hay centenares de trabajadores que no encajan en este nuevo esquema. Toda una revolución que amenaza con recortar un buen número de puestos de empleo en las más grandes cadenas de la madre patria. Y amigos, de esta manera llegamos al final de esta edición de actualidad de x.com.ar que RAE Argentina al Mundo produce y se irradia por las ondas de WRMI Radio Miami Internacional. Quiero, antes de despedirme, recordarles que todos los informes de recepción son más que bienvenidos y, por supuesto, son muy útiles para nuestro departamento técnico de frecuencias. Recuerden que pueden enviarnos sus reportes de escucha a través de los medios tradicionales, como es el correo electrónico, mandándonos una descripción de lo que han escuchado durante unos 20 minutos, o bien con un breve archivo de audio que nos permitirá conocer de qué manera llegan a sus UTHs de escuchas nuestras emisiones en los 8 idiomas. Todos los reportes correctos que sean enviados a qslrae@gmail.com serán verificados con la correspondiente tarjeta QSL. Y tenemos dos tarjetas QSL. Una que muestra hermosos paisajes de nuestra amada República Argentina y la segunda que se ha editado en conmemoración de los 100 años de radiodifusión que se celebran en este 2020, que también está a disposición de nuestros amigos. Y ahora sí, llegó el momento de saludarlos y despedirnos con cordiales 73. Hasta la próxima semana.
Me pongo en contacto ahora con el periodista de deportes Fabián Codevila de Radio Nacional Argentina. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás?
Hola, un abrazo grande. Otra vez reencontrarnos me pone muy contento y poder charlar con vos, Fernando, y para todo el mundo, lógicamente es un placer enorme. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué novedades hay? ¿Qué es lo más importante de estos últimos días?
Mira, para destacar realmente una enorme alegría, extraordinario logro para el deporte argentino. Se trata de Nadia Podoroska, rosarina, jugadora de tenis de tan solo 23 años, que se mete en la historia grande de este deporte a nivel nacional y mundial.
Dale.
Además de ser la primera jugadora en la historia de lograr meterse entre las cuatro mejores proviniendo de la etapa clasificatoria, logra vencer a una top ten por primera vez desde que se dedica profesionalmente a jugar este deporte. Por eso es tan importante lo que ha logrado Nadia Podoroska, que además, Fernando, supera una etapa de cuartos de final. Una jugadora argentina lo logra después de que por última vez lo había hecho Paola Suárez en 2004. Por eso es tan importante lo que ha logrado hasta aquí esta joven argentina,
desde ya,
que venció a la número 5 del mundo, Svitolina, para meterse entre las cuatro mejores, disputando las semifinales de Roland Garros. Fue 6-2 y 6-4 el triunfo, con una verdadera demostración de tenis ante una jugadora ubicada entre las 5 mejores del mundo, ¿no? Por eso es para destacar.
Sí, 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 desde ya.
Enorme trabajo el que se viene realizando para que Nadia llegue a estos lugares, ¿no? Uh-huh. A los que nos tenía acostumbrados, por ejemplo, Gabriela Sabatini, que estalló de felicidad al enterarse lo que había logrado la joven argentina.
Sí,
explotó en Twitter, ¿no?
Dijo, sí, sí.
Lo que jugaste, felicitaciones, gracias por seguir animándote. Realmente fue emocionante, Fernando.
Es una excelente noticia para el tenis femenino porque, bueno, corregime, vos sos el experto, pero hacía un par de años que no empezaba a surgir algún nombre que generase esperanza luego del retiro de Gisela Dulco, si no me equivoco.
Exactamente, exactamente. Fue la última gran esperanza del tenis femenino argentino y ahora Nadia rompe con todo, ¿no? Teniendo en cuenta dónde se mete, llegó 131, o en el puesto 131 de ranking mundial de jugadoras Nadia, y hoy ya, a partir de este triunfo y esta victoria con la cual se mete en semifinales, trepa al puesto número 50, que le abre la puerta de seguir progresando y de superar las semifinales, poder ubicarse entre las 30 mejores del mundo. Es cierto, no nos apresuremos. Lo logrado hasta aquí es para destacar y es un hecho histórico. Veremos cómo resuelve la próxima etapa, teniendo en cuenta lo que ha hecho hasta aquí, ¿no? Insisto, y no por ser reiterativo, no vale la pena destacarlo. llegó en clasificación, llega a semifinales y es la primera jugadora que lo logra en la era abierta de este torneo tradicional, tan espectacular, tan esperado, y siendo uno de los cuatro Grand Slam del año. Recordemos que los torneos más importantes son el Abierto de Australia, luego se juega Wimbledon, viene el US Open y también Roland Garros, entre los cuatro torneos más importantes del mundo, torneo que nunca pudo ganar, por ejemplo, Gabriela Sabatini, habiendo sido la número 3 del mundo.
Sí, en la década del 80.
Sí, sí, claro. Sí, lo había ganado varias veces Guillermo Vilas, y hasta el propio Gastón Gaudio en aquella final inolvidable con Coria, con Guille Coria, e inclusive Puerta había llegado a disputar la final de este torneo y luego descalificado porque el control antidoping le dio positivo, ¿no? En una final ante Rafa Nadal, igualmente había perdido, pero sí fue descalificado y hasta sancionado duramente.
Sí, sí, sí.
Oportunidad, ¿no?
Che, Fabi, ya que estamos hablando de historia del tenis y estamos en RAE hablando de oyentes extranjeros, me viene a la mente que eso es uno de los las grandes heridas en el orgullo argentino, no haber tenido, aunque sea un número uno durante algún tiempo del tenis, o me parece que Vilas fue un par de días.
En realidad lo fue y nunca lo
oficializaron.
Ah. Exactamente. Fue en aquella final, por aquellos tiempos se jugaba en Forest Hill un torneo abierto de los Estados Unidos. Hoy todo el mundo sabe que se juega en Nueva York. Pero en aquella oportunidad, Vilas, que lo había logrado, había alcanzado la posibilidad venciendo a Connors, no pudo serlo. En realidad se sigue luchando, a pesar de los años, con esa posibilidad. Estamos hablando de quien ganó 4 Grand Slam en su historia, ¿no? 2 Abiertos de Australia, un Roland Garros y ese US Open al cual te hago referencia. Un capricho de la Asociación de Tenistas Profesionales, por el cual Willy no fue reconocido como el número uno del ranking, aunque en la práctica sí lo había sido, ¿no? A mediados del 73 se creó la tabla de clasificación mundial, con una particularidad que no se contabilizaba como hoy, digamos, ¿no? El ranking no se publicaba semanalmente. En aquel momento Jimmy Connors, un grande de la historia de este deporte, lideró durante 3 años consecutivos, desde julio del 74 hasta agosto del 77, año de excelencia del jugador argentino en el circuito. Sin embargo, en 1975 Vilas había sido número uno, aunque no para la Asociación de Tenistas Profesionales, que se adjudicó para hablar con propiedad, el segundo puesto. En aquella época la suma de puntos no determinaba el lugar en el ranking, sino que el total se dividía por la cantidad de torneos jugados. ¿Me seguís hasta ahí?
Sí, sí, sí.
Y en ese promedio, Connors fue mejor, escuchá, con 59.80, mientras que el tenista marplatense se quedó con 57.50. El tiempo le fue otorgando a Vila la tremenda dimensión que tuvo, ¿no?
Sí, claro, ni hablar, ¿no? Ni hablar.
No solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Desde el 91 tiene un lugar en la sala de la fama del tenis, donde los visitantes pueden ver lo que fue, pueden ver su figura de cera, lo que representa. Sin ningún lugar a dudas se ganó un lugar entre las leyendas del tenis, e inclusive hoy se sigue recordando este hecho que vos mencionás y al cual acabamos de hacer referencia, y se sigue diciendo, más allá de no haber sido reconocido por la ATP, que Vilas en algún momento fue número uno del mundo, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Hoy pasando un momento difícil de salud, radicado en Francia,
así que
reconocido y elogiado por todos los tenistas top de la actualidad, inclusive siendo espejo para muchos, como para Rafa Nadal, teniendo en cuenta lo que ha sido Vilas en el polvo de ladrillo, ¿no?
Sí, sí, sí.
La enorme historia y el enorme recorrido que ha tenido, y que solo un capricho de la ATP no le permitió ser número uno del mundo, como sí todo el mundo lo reconoce, y como hasta la propia historia, más allá de no ser oficial, le sigue reconociendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Acabe de aclarar que acá en la Argentina ya trasciende lo deportivo y Vilas es un ídolo popular, es una persona ya de la figura, de la escena, del rango de ídolo popular. Y si no me equivoco, está a la altura de en figuras deportivas y populares de los 70 en la Argentina, de Monzón.
En el top 5.
Junto con Monzón, de los 70.
Pero estamos hablando de... Mirá, estamos hablando de Maradona, Fangio, Monzón, Vilas.
Están ahí, sí. Totalmente. Hablando, sí.
Maradona, yo particularmente, ¿no? Yo pongo particularmente mi top 5 es Maradona, Fangio, Vilas, Monzón, y ahí abajo podríamos ubicarla sin ningún lugar a dudas por lo que ha significado y por el hecho de ser mujer en un mundo tan machista, a Gabriela Sabatini.
Totalmente.
Hay que ponerla también.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Lo que ha logrado y habiendo peleado contra el poder del mundo, siempre históricamente manejado por los hombres, ¿no? Por eso a Gabriela le doy un lugar especial. También podemos poner en los tiempos modernos a Ginóbili.
Luciana Aymar.
Luciana Aymar. Por eso digo, habría que dividir, ¿no?
Sí, sí.
La historia en la era dorada del deporte y en los tiempos modernos.
Totalmente.
Hoy es inevitable no hablar de Manu Ginóbili, ¿no? Que ha logrado cosas importantes como la gran cantidad de anillos que otorga la NBA a los campeones, y lo ha logrado llegando casi en silencio y convirtiéndose en leyenda también. Y perdón que nos fuimos del tenis al básquet, pero valía la pena.
Sí, 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 y hablamos de ídolos.
Habiendo sacado su camiseta de circulación, la número 20, y colgándola en el estadio,
sí, sí, sí,
de los Spurs ahí en Texas, ¿no?
No fue el año pasado que se retiró Ginóbili, fue un evento, uno de los eventos del año en Estados Unidos.
Sí, sí, sin ningún lugar a duda. Fue terrible, inolvidable y emocionante lo que le tocó vivir a Manu con su familia y a los grandes jugadores que asistieron para ese retiro y para la colgada, si se me permite el término, de camiseta en lo alto del estadio de San Antonio, ¿no?
Estamos hablando con Fabián Codevila, periodista de deportes de Radio Nacional. Fabi, para terminar, rapidito, la actualidad del fútbol, lo último que se sabe.
Que llegó Leo Messi, que está la selección argentina ya en su burbuja en la localidad de Seiza, en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, pensando en la doble jornada de eliminatoria. Recordemos que el próximo 8 de octubre la Argentina enfrenta a Ecuador en la Bombonera, en esta posibilidad, en este nuevo camino rumbo a Qatar 2022, la próxima cita mundialista. Entonces, jueves 8, Argentina Ecuador, cancha de Boca, y el próximo 13, en la altura de La Paz, ante Bolivia, 3.600 metros sobre el nivel del mar, algo que va a implementar la Argentina y que no venía haciendo desde hace mucho tiempo, Fernando, tiene que ver con pasar dos noches en la altura de La Paz.
Para aclimatarse.
Esto tiene que ver con la aclimatación. Últimamente y desde hace mucho tiempo, la Argentina llegaba el mismo día del partido, hacía base en el llano y luego se dirigía a La Paz el mismo día del partido. Bueno, en esta oportunidad se elige pasar dos noches en La Paz y ver la forma de aclimatarse a una situación realmente adversa.
Sí, 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 es muy difícil.
No sé si alguno o si has podido
corroborar lo que estoy diciendo. Sí, he sido corresponsal de Radio Nacional en Bolivia y viajé directamente desde el llano y pasé una malísima primera noche.
A mí me ha tocado en algún momento de mi vida vivir en México y no en tanta altura, pero sí. Los embates o padecer los embates que produce la altura sin haber sido 3.600 metros, así que para aquellos que no lo han pasado es realmente fuerte, ¿no?
Sí,
es
una sí,
experiencia
sí.
Difícil y obviamente sobre todo tener que practicar un deporte y buscar el aire, el oxígeno que no existe a esa altura y poder recuperarse rápidamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, Fabián, te agradezco muchísimo por este contacto con RAE Argentina al Mundo.
Para mí un placer y poder hacerlo semanalmente es realmente algo que tenía ganas de hacer y que, siendo además la posibilidad de conversar con vos, mucho más ameno todavía.
Muchísimas gracias, Fabián. Hasta la próxima, entonces.
Abrazo grande.
Y aquí terminamos esta edición semanal del programa en castellano de RAE Argentina al Mundo, el servicio internacional de la Radio Nacional Argentina, que transmite a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz. También pueden escuchar nuestros programas en 8 idiomas a través de nuestra página web en formato podcast. La URL es rae.com.ar. Soy Fernando Farías, gracias por escucharnos y hasta la próxima.